Mariela, desde la semana pasada.
No, no nos podemos poner serios.
¿No?
No nos podemos poner serios. Yo creo que así, a tono de lo que estaba planteando Alfonsina, acá hay 8 funcionarios judiciales. 8 funcionarios,
sí,
de incluidos jueces, fiscales, el procurador. ¿Sí? O sea, la plana mayor de la justicia, de la gente que nos administra justicia a todos, que le habían prohibido la circulación a un padre, a un hombrecito, a un hombre común y corriente que...
clamando justicia.
Que va a buscar justicia por su hija.
Al lugar donde corresponde, evidentemente, sí, que sí, es la ciudad judicial. Claro.
No es que le aparece la casa de nadie.
No es que corta la calle, que por ahí la gente se enoja por eso.
Digamos. No, y pide justicia porque cree que no hubo justicia para su hija. Entonces yo creo que como cualquier persona en su lugar, iría a decir, bueno, pero no han buscado tal cosa, no han visto tal cosa. Con la vehemencia que puede tener una persona que no tiene ya su hija. Bueno, entonces, no se puede tomar de otra manera que no sea graciosa que estos tipos, ¿sí?,
Que tengan miedo
de
alguien que muestra un cartel.
Exactamente.
Estamos hablando, en este caso, de Gustavo Peñalba, con quien ya estamos en contacto y lo vamos a saludar. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Mariela Barraza, Alfonsina Barraza y Nora Figueroa. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a su programa.
No, por favor.
Gustavo, yo creo que todo lo que tiene que ver con la muerte de tu hija, falta todavía, falta que te den bolillas, falta que te den pelota, falta que te escuchen. Contame algo de la vida.
A ver, nosotros hemos tenido unos tropiezos insólitos últimamente, que se llamaría una perimetral a un padre que fue a reclamar justicia por la mala... y sobre todo reclamarle a los funcionarios que hicieron mal su trabajo, que no hicieron la investigación, que la familia cansada de hacer la investigación, de cargarse esto en una mochila que se nos hizo muy pesada. Últimamente como que la siento más liviana porque veo que los medios y la sociedad
te acompañan.
Eso es muy bueno. La verdad que esto es bochornoso, es insólito. Yo hablo con profesionales, con gente de las leyes y... tampoco tienen demasiada explicación porque nunca ocurrió, esto es histórico para nosotros. Tal cual es histórico, también tiene que ser histórico para la sociedad porque sabemos perfectamente que a Luján no la tenemos, no la tendremos nunca más y ya nos queda trabajar por la memoria de ella y de Yanina, porque sabemos que Yanina también la ha incorporado a nuestra lucha permanentemente.
¿Cuántos años tendría Luján ahora, Gustavo?
Tendría 28 años.
Bien. ¿Y qué crees que estaría haciendo? ¿Cantando?
Bueno, cantando, lo que a ella le gustaba hacer. Tenía una vida bastante color de rosa, porque si bien no somos una familia adinerada, yo la verdad que le ponía muchas fichas a sus cosas. Me encantaba acompañarla, porque creo que cualquier padre sentiría orgulloso de que ella sea una chica buena y medianamente famosa, pues ya en algunos lugares había pisado donde habían estado famosos y ella estaba feliz. Teníamos justamente una invitación en ese entonces a Brasil, fíjate vos, al carnaval de invierno de Río de Janeiro. Entonces se nos pasaban cosas bonitas en ese momento y bueno, todo se derrumbó de pronto, ¿no?, con esta tragedia. Hoy por hoy el golpe fuerte para nosotros es saber que hemos ido a reclamar de una forma particular y no encuadra en ningún delito, porque no es una amenaza mostrar los rostros de los funcionarios que no hicieron su trabajo.
O sea, la amenaza que te imputan, Gustavo, es que vos los exponés, o sea, que vos ponés la cara de ellos.
Exactamente. Ellos dicen que es una amenaza para los funcionarios, porque aparte Marisa, mi hermana, que es el ala derecha mía, o yo el ala derecha de ella, porque ella se puso todo esto en su espalda, siendo solo una tía. Sabemos que la madre de Luján, ella no está en condiciones, nunca, ella siempre me dice lo mismo, que no está en condiciones de encarar lo que hace su tía, pero bueno, alguien lo tiene que hacer y nos ha tocado a nosotros, dos hermanos, que pedimos justicia y que fuimos a reclamar de una forma particular. Marisa, naturalmente es por naturaleza, como mujer es una leona luchando, y si encuentra un funcionario de ellos, le hizo saber el desconforme.
Sí, sí vimos por ahí en algún momento el escrache a Pablo Fara, donde se pelea con la esposa de Pablo Fara. Y lo viralizó.
Yo estaba presenciando todo esto, la verdad que
Claro, se la ve a ella y bueno, hay el juez, para las personas que no saben de qué estamos hablando, en una oportunidad en una pizzería en Villa San Lorenzo, estaba sentado, el juez para con la esposa y Marisa empieza a decirle cosas. Entonces él se levanta, se va y viene la esposa y le encara, hablando, ¿no?, que él es una persona intachable y ese tipo de cosas. Por supuesto, yo creo que nadie en esta provincia, Gustavo, no, en ese sentido, no te da la razón a vos y a Marisa, ¿no?
Es que nosotros nos hemos cargado con la investigación y hemos gastado energía, plata, tiempo, todo por amor nada más, no se trata de otra cosa. Claro. Porque
no, por una investigación particular, ¿no es cierto? Fuera de lo que estaban haciendo los fiscales acá, ustedes han financiado y han organizado una investigación, ¿no es cierto?
Nosotros tuvimos una suerte en tanta desgracia, haber estado recibiendo la mitad de la vida de Lujania, la había pasado en Estados Unidos, sobre todo su niñez, o sea, ella vino marcada con ese país. Uh-huh. Y en algún momento Marisa lo presentó al expediente y fotos de la autopsia en Estados Unidos a un grupo interdisciplinario donde hay patólogos, forenses y criminólogos del FBI, de diferentes departamentos de la policía de aquel lugar, algunos retirados, otros en actividad. Ellos en unanimidad hicieron el informe y firmaron como que es un crimen de aquí a la China. Entonces, más con eso vinimos y nos desactivan la causa porque estaba activada. Después se pide la reconstrucción, que es algo matemático y físico. Sí. La verdad que ahí no se puede violar. Nosotros hemos pedido que actúe como documental la Policía Federal y la Policía y Gendarmería, que eran fuerzas federales, porque no le teníamos ningún tipo de confianza al CIF ni a la policía local.
Claro.
Aceptaron, por suerte. Entonces son 8 horas de filmaciones y fotos que no se pueden borrar, que es fiel documento de lo que ocurrió en aquel lugar, donde no pudieron sustentar el pacto suicida del que habló el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que es la persona que direccionó esta causa desde el principio, salvando tal vez la imagen de Salta o sus ambiciones políticas. Y eso no es su padecer. Para los que no siguieron tanto a la causa y para los que se olvidaron, él salió mediante una conferencia a decir que era un pacto suicida. Entonces imagínense que todos estos personajes que tienen tan puesto a dedo como Abel Cornejo están para sustentar lo que él dice, ¿no?
Claro.
Para darle el apoyo, así como el ministro de Seguridad y todos los demás que estuvieron en ese lugar, jefe de policía. Entonces no, eso no hizo padecer justamente el mensaje ese de él, que todos acataron esa orden y hicieron el proceso de reclusión, que siempre se habla de eso, que es encontraron a las chicas y comenzaron a acomodar los tantos para atrás, pero hubo un momento que ellos no pensaron que había una familia que le iba a luchar y que iba a conseguir los recursos para hacer una investigación prolija y no como la que hicieron acá en Salta.
Ahora, Gustavo, una última pregunta, porque son tiranos los tiempos acá en la radio. ¿Y cómo estás vos con tu imputación? Contanos cómo está con tu imputación.
Bueno, vos sabés que entre ida y venida me presenté esta mañana al juzgado. No declaré.
Pero
nada,
ya pudiste entrar.
Sí.
O sea, no podías pasar y ahora como imputado ya ingresas para adentro, digamos. Mismo.
Claro, yo rechacé la notificación hasta tanto me levanten la perimetral.
Claro,
¿cómo? Esta gente se puede esperar cualquier cosa. Yo digo, si tengo una perimetral,
¿cómo voy a ir?
Sí, claro, estoy cometiendo justamente un
delito. Te van a detener, porque, claro, te ibas a ir esta mañana y te van a detener porque no podés andar por ahí.
Claro, y fíjate vos que es el mismo fiscal el que firma la perimetral y el que firma esta imputación, ¿no? Estamos hablando de personas que por ahí uno dice, no, pero son desprolijos, hacen mal las cosas. No, esto es mala intención porque el mismo fiscal firmó las dos cosas, ya que está sabiendo de lo que se trata. Nosotros la rechazamos por medio del patrocinador, por el abogado nuestro, y pedí que me levanten la perimetral porque
para
si
poder
no,
ir.
Claro, pues si no estaba en un delito de que se llama desobediencia judicial. Eso me
no, pero también es paradójico, ¿sí? O sea, tenés una perimetral para no entrar y al mismo tiempo te llaman y si no entras te detienen y si entras es una cosa muy, muy esquizofrénica, claro. Digamos.
Y el fiscal hace es el mismo que firma, digamos, no, en vez de ocuparse de lo que se tiene que ocupar.
Es una cosa esquizofrénica, digamos, para cualquier persona.
La verdad que nosotros... Yo no hice nada, no cometí delito, no amenacé a nadie, hice unos pancartas propios de un trabajador metalúrgico como soy yo, hice unos marcos grandes, pasé en mi camioneta y puse, es como que les molestó demasiado que nosotros lleguemos a la verdad y le pongamos, y hayamos hecho la investigación y hoy se la reclamemos que tomen medidas, porque Ezequiel Fredes, este personaje, un psicópata de allá de la zona sur, porque tiene otras denuncias, tiene denuncia por casi mata a otra chica después de 3 años de Luján, está la denuncia hecha en la justicia, o sea que no
y
es
no
un
se lo investiga.
No, no, imagínense ustedes, en aquel momento no le allanaron la casa de él, claro. Siempre se supone que al primero, que a las últimas recurren las autoridades al último lugar con quien tuvo contacto, y con él estuvo contacto, aparte ya un tipo con malos antecedentes. Hay denuncias del padre biológico, que casi lo dejó por muerte, esta chica que casi la mata frente al árbol, la encontraron en Luján. Ahora aparece un testigo en el mes de octubre que dice haber visto a Ezequiel Fredes trasladando a las dos chicas de forma inconsciente en su vehículo, y seguimos sin hacer nada. Y ya esto es terrible, esto se ha hecho demasiado político, o el político que está manejando esto tiene demasiado poder para que las autoridades y los funcionarios no se manejen correctamente.
Bueno, por lo menos en lo que a nosotros respecta, y creo que no solamente desde este medio, que es Radio Nacional Salta, sino que esta mañana te he visto con otros colegas, creo que contás, esto no debería ser, porque nuestra función como periodistas es transmitir las cosas. Creo que te sirve que te digamos que te bancamos, Gustavo. Te bancamos como padre, te bancamos como laburante y te vamos a seguir bancando en la búsqueda de justicia por tu hija.
Yo les agradezco mucho. Vos sabés que yo esta mañana un colega tuyo le decía que me preguntaba si tenía temor de estar preso, y le digo, claro, sería la primera vez, en primer lugar, pero no tengo temor para nada. Yo creo que yo estoy haciendo lo que debo hacer, no propio de un padre cobarde, todo lo contrario. Luján era una justiciera, siempre tenía una actitud muy linda ella, de cuidar a los niños, a los abuelos, siempre, si renegaba por algo era por ese tipo de cosas, por la situación en la que se vivía en el país, por el atropello, sobre todo. Entonces yo lo menos que puedo hacer por ella y por Yanina es esclarecer este episodio tan drástico en la sociedad salteña, porque hoy ya no la tengo a ella, y que me metan preso sería lo de menos. Pero claro, yo ya no la tengo a ella, y yo ya estoy para dejar un precedente, y que estos funcionarios y este tipo de política que al que está acostumbrado el salteño, que cambie, que deje de ser tibio, que salga a las calles, porque por ahí es fácil poner un like en las redes y ya está. Pero bueno, yo es comprensible, hasta es comprensible que la gente no se manifieste en la calle con nosotros en algún tipo de marchas, porque estamos en esta época del virus este, ¿no? O sea que yo hasta acepto que no, la gente no nos acompañe demasiado, pero igualmente se están pronunciando entidades muy importantes en las últimas horas, que eso nos hace tener más fuerza. Y yo lo dije en un comentario, le digo, estos tropiezos y esta mano dura que pone con el abuso de poder Abel Cornejo y compañía, me hace mucho más fuerte. Seguro. Digo, no me debilitó para nada, así que quédense tranquilos por ese lado, y siempre acompañado con ustedes va a ser mucho más liviana la carga.
Seguramente sí será, Gustavo, te agradecemos mucho por este contacto, y obviamente seguir con esa lucha que es absolutamente justa y en la que todos estamos con vos. Muchísimas gracias, Gustavo.
Bueno, que tengan buenas tardes, gracias por llamar.
No, por favor. Adiós. Habíamos estado hablando con Gustavo Peñalba, justamente por esta causa en la que terminó siendo imputado por...